Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Málaga encabeza la lista andaluza de testamentos solidarios, es decir, testamentos que incluyen una ONG o a una fundación como beneficiaria de parte de la herencia. En el año 2021, los malagueños destinaron 1 millón de euros a estos testamentos. Muy buenas tardes, es martes 13 de septiembre, mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera, en COPE más Málaga. Enseguida hablamos de esos testamentos solidarios. Antes vamos con el dato de la mañana, el IPC. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. En agosto los precios han subido en Málaga un 11,1% respecto al año anterior. El aumento aquí en la provincia es superior a la media nacional. Llama especialmente la atención el encarecimiento de la luz, del gas y de otros combustibles. Sus precios han subido más de un 53% en los últimos 12 meses. Otras subidas significativas son las de los paquetes turísticos, un 20,4% más caros que hace un año, casi un 16% los alimentos y un 14% el uso de los vehículos personales. Son datos actualizados del IPC, como decimos, precios que han subido en Málaga por encima de la media nacional.
Pues este es el dato de la mañana, el dato que te venimos contando aquí en la cadena COPE. Y este dato que te ponemos sobre la mesa, 1 millón de euros destinaron los malagueños que fallecieron en el año 2021 de sus herencias a los llamados testamentos solidarios, Carmen.
Hoy precisamente es el Día Internacional del Testamento Solidario. Málaga encabeza la lista en Andalucía de testamentos solidarios, esos testamentos que incluyen a una ONG, a una fundación, como beneficiario de parte de esa herencia. Para dar a conocer la existencia de este procedimiento, se desarrolla una campaña denominada Haz Testamento Solidario en colaboración con 22 ONG relacionadas, por ejemplo, con derechos humanos, infancia, investigación médica y desarrollo. Alelí Quintanilla es la coordinadora de la campaña.
Al contrario que en los países anglosajones, donde esta práctica está muy extendida, en España existía un desconocimiento absoluto sobre esta posibilidad. Entonces, empezó un germen de unas ONGs que juntas decidieron aliarse para dar a conocer esta forma de solidaridad a la sociedad española. La campaña ha ido creciendo con los años, ahora ya somos 22, de hecho la única que existe de estas características en España. Lo que pretendemos es que la ciudadanía española conozca la posibilidad de hacer un testamento solidario.
¿Y cuál es el perfil de las personas que dejan ese testamento? Pues son mayoritariamente mujeres de entre 60 y 70 años sin descendientes. Pero en los últimos tiempos ha aumentado el número de personas jóvenes. Además, se han incorporado parejas casadas y con hijos que quieren que su testamento sea también un reflejo de sus valores y de su preocupación en vida por las siguientes generaciones.
El hecho de tener hijos, de tener familia, no es un impedimento para hacer un testamento solidario. ¿Por qué? Porque entienden que quieren prolongar su solidaridad y además todo ese dinero, todos esos bienes que van a dejar redundan en beneficio de todos, incluida su familia.
Mediante el testamento solidario, muchas personas encuentran la manera de dar continuidad a su colaboración con acciones solidarias. Los bienes más comunes que se donan son acciones, inmuebles, joyas y obras de arte, aunque, eso sí, predominan los importes en metálico. El pasado año se ingresaron 80.000 euros por esta vía. Los interesados en hacer un testamento solidario deben seguir estos pasos.
Las ONGs casi todas tienen departamentos de herencias y legados, con lo cual si uno está interesado en informarse sobre esto, viene a través de nuestra página web, que es haztestamentosolidario.org, o bien poniéndose directamente en contacto con la ONG, los van a guiar durante todo el proceso. Eso por una parte. En segundo lugar, las ONGs y fundaciones son entidades sociales y, por tanto, que todo lo que le demos o todo lo que les dejemos en nuestro testamento lo recibirán 100%.
Un nombre propio que nos deja la mañana, el de Patricia Navarro, que va a ser definitivamente la única candidata a presidir el Partido Popular de Málaga. Ha presentado 7.000 avales, ha terminado el plazo para la presentación de avales. Ella va a ser, por tanto, la presidenta del Partido Popular de Málaga en el Congreso. Será proclamada en el Congreso que se celebrará los días 30 de septiembre y 1 de octubre.
Ese es el nombre propio de la mañana, el de Patricia Navarro. Más cosas. En página municipal seguimos a vueltas con el ruido, con las molestias, ¿no?
los vecinos, que no se cansan en este caso de protestar. Después de que los vecinos de Plaza Mijana ganaran la batalla judicial al Ayuntamiento de Málaga por el ruido de la hostelería, ahora son los vecinos de Welling los que también se han puesto en pie de guerra. Desde el Ayuntamiento aseguran que se toman todas las medidas para que se cumplan las ordenanzas en materia de ruidos y de horarios de la hostelería en la zona de Echeverría de Welling. Allí los vecinos se plantean denunciar al consistorio porque aseguran no hace nada contra la contaminación acústica que generan los bares y restaurantes de la barriada. El concejal de seguridad, Abelino Barrio Nuevo, defiende la labor de control de los horarios de cierre y de la ocupación de la vía pública de los establecimientos. Además, señala que esa zona no cuenta con discotecas ni con bares con licencia para música y que el ruido que se genera es propio de los negocios hosteleros.
Son establecimientos de hostelería dedicados a su terraza, a lo que es la restauración. El ruido que pueda haber, pues lógicamente son los que los comensales puedan ejercer en su momento, pero no es una zona de ocio como tenemos en otras partes de la ciudad, ni hay ningún tipo de bar con música ni discoteca.
En cuanto a denuncias por exceso de ruido a través de cauces oficiales, el concejal asegura que no le consta que se haya producido un aumento de esas denuncias en las últimas semanas. En todo caso, señala que el área de medio ambiente realizaría las mediciones de ruido si fuese necesario.
Pues ya de medio ambiente, pues que haga las mediciones dentro de los locales, etcétera, etcétera, para ver que efectivamente no trasciende ese ruido al exterior, ¿no?
Más historias. Málaga Capital cuenta a día de hoy con más de 600 desfibriladores en espacios públicos y privados.
De ellos, 40 se han instalado durante el último semestre en lugares como el Archivo Municipal, el Parque del Oeste, asociaciones de vecinos y centros sociales. La colocación de esos 600 desfibriladores, casi la mitad de propiedad y gestión municipal, se enmarcan en el programa de colaboración público-privada Málaga Cardioprotegida. Y cada año los profesionales del Hospital Regional de Málaga diagnostican entre 250 y 300 casos de cáncer de pulmón. Para concienciar a la población sobre esta patología, se está celebrando la Semana Europea de Prevención del Cáncer de Pulmón. Con este motivo, el hospital ha puesto en marcha una campaña de prevención ante esta enfermedad.
Estefanía Casado es neumóloga y es responsable de la consulta de cáncer de pulmón del Hospital Regional de Málaga. Doctora Casado, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué se dice que el cáncer de pulmón es una enfermedad silenciosa?
Bueno, pues el cáncer de pulmón es una enfermedad silenciosa porque los signos o síntomas que podemos o que puede presentar el paciente en la primera etapa de la enfermedad son signos y síntomas bastante inespecíficos, a veces prácticamente imperceptibles. Son síntomas que incluso se pueden confundir con los de otras patologías benignas a nivel respiratorio. Esto, el problema que lleva es que a veces nos demora el diagnóstico, ¿no? Porque a veces, bueno, pues con esta sintomatología el paciente en principio lo puede confundir con otro tipo de patología.
¿De qué estamos hablando? ¿De qué síntomas estaríamos hablando?
Bueno, pues síntomas que nos tienen que poner un poquito en alerta, pues por ejemplo la aparición de tos, una tos persistente que no existiera previamente, o bien pacientes que tienen ya una tos crónica pero que noten una variación en las características de esta tos, aparición de una expectoración sanguinolenta con restos de sangre, por ejemplo, dolor torácico a la hora de respirar, dificultad para respirar, cambios en la voz, a veces la aparición de una disfonía o una afonía, ¿no?, que no existía previamente, que persiste en el tiempo, o incluso dificultad para tragar. Son signos de alarma que nos tienen que hacer consultar lo antes posible con nuestro médico y ya él se encargará de hacer el estudio que corresponda.
Doctora, todos sabemos que el tabaco es un aliado del cáncer de pulmón, eso es evidente, pero también se conocen casos en los que dicen, no fumaba, yo los tengo en la familia, ¿no? No fumaba jamás y desarrolló un cáncer de pulmón. ¿En qué medida fumar favorece el desarrollo de esta enfermedad?
Claro, efectivamente el principal factor de riesgo, que no hay lugar a dudas, es el tabaco, ¿no? Pero como usted dice, efectivamente hay pacientes que no son fumadores y sin embargo sí que desarrollan el cáncer. Aproximadamente un 80-85% de los cánceres de pulmón diagnosticados son atribuibles al tabaco. Luego, el porcentaje es menor en los pacientes no fumadores. Es cierto que hay otros componentes que pueden influir, por ejemplo, la exposición al humo del tabaco. Hay pacientes que no son fumadores, pero sin embargo, le hacemos hincapié en la historia y sí que han sido fumadores pasivos. Hoy día se sabe que el fumador pasivo, la inhalación del humo contaminado del aire contaminado por el humo del tabaco, incluso en el fumador pasivo a veces le provoca más daño que en el propio fumador, ¿no? Porque ese aire lleva todas las sustancias contaminantes del tabaco. Entonces, es verdad que hay otros factores. Luego también el cáncer a veces está asociado a la exposición al asbesto, a la exposición al radón, a otros contaminantes ambientales. No solamente es el tabaco, pero sin lugar a duda el factor de riesgo más importante.
Doctora, el cáncer de pulmón es una de las principales causas de mortalidad a escala mundial, pero le quiero plantear la pregunta desde el otro lado, de las personas que superan la enfermedad. ¿Cuál es la tasa de curación de ese tipo de cáncer?
Bueno, tasa de curación como tal, dato exacto, es verdad que no podemos decir, ¿no? Es cierto que cada año se diagnostican, por ejemplo, en España aproximadamente unos 30.000 casos y la mortalidad estaba, bueno, pues aproximadamente en torno a 20.000 casos, ¿no? Es cierto que hoy día la supervivencia ha mejorado mucho, ha habido muchos avances tanto en el diagnóstico precoz de la enfermedad como en el tratamiento. Estos avances que existen hoy día han mejorado la supervivencia de los pacientes con cáncer de pulmón. Ahora mismo ha cambiado totalmente el panorama con lo que veíamos hace unos años, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la idea que nos tenemos que quedar, que hoy día ha habido mucho avance en el diagnóstico y en el tratamiento, y lo que sí es muy importante, un diagnóstico precoz. Y ahí es donde hay que hacer hincapié. La tasa de supervivencia va a estar muy, muy relacionada con el diagnóstico precoz. Muchas veces se diagnostican en casos ya avanzados y eso es lo que tenemos que evitar. ¿Cómo lo evitamos? Con la prevención, importante las campañas de deshabituación tabáquica. Los ciudadanos tienen que saber y estar muy concienciados de que el tabaco es una causa importante del cáncer de pulmón y también, pues, el diagnóstico hacerlo de la forma más precoz posible. Con lo cual, ante la aparición de cualquier síntoma, consultar sin ninguna duda al médico.
Estamos contando que es la Semana Europea de Prevención del Cáncer de Pulmón. El Hospital Regional de Málaga se ha sumado a la campaña para la prevención ante esta enfermedad. ¿De qué manera, doctora, se está desarrollando esta campaña? ¿Cómo los oyentes pueden sumarse a las actividades que se hayan podido organizar?
Bueno, nosotros aquí en principio ahora mismo lo que estamos sobre todo es intentar divulgar el conocimiento de la enfermedad, hacer llegar a los ciudadanos, pues eso, el conocimiento de los posibles síntomas de alarma que pueden tener. Y bueno, aquí siempre es verdad que estamos con las puertas abiertas y por ejemplo, nuestra unidad de tabaquismo, tenemos a los pacientes, ¿no?, que podemos derivarlo a la unidad de tabaquismo para tratar el tema del tabaco y bueno, pues por supuesto dar información toda la que precisen los pacientes.
Cada año, los profesionales del Hospital Regional de Málaga diagnostican entre 250 y 300 casos de cáncer de pulmón. Estefanía Casado, doctora, gracias por estar unos minutitos con nosotros en antena. Gracias. Sé que está a esta hora, 12:42, en consulta, pero gracias.
Muchísimas gracias a ustedes y agradeceros siempre la labor que hacéis los medios de comunicación tratando estos temas, porque como os digo, es una manera importante de concienciar a la población. Muchas gracias.
Gracias, un abrazo. Carmen, hoy a las 8:15 de la tarde vamos a terminar con un poquito de algo más amable. Tenemos una cita en el puerto.
Una cita concretamente en el Palmeral de las Sorpresas. Allí van a comenzar los Málaga Cruise Days, un programa de actividades para acercar al ciudadano cómo es vivir la experiencia de viajar en crucero. Esta cita se ha organizado con motivo de la celebración aquí en la ciudad de la Sea Trade Med, que mañana y el jueves reúnen en el Palacio de Ferias a profesionales de este sector del crucero. Carlos Rubio es el presidente de la Autoridad Portuaria, contaba esto ayer aquí en los micrófonos de COPE, en Herrera, en COPE Más Málaga.
No es ni más ni menos que hacer una extensión para que el ciudadano malagueño y todo el que quiera visitarnos esos días pueda vivir la experiencia crucerística en primera persona. ¿Qué vamos a hacer para ello? Pues en el Palmeral vamos a crear una cubierta de un crucero en el cual todos los visitantes van a poder disfrutar de numerosos entretenimientos, actividades, conciertos, eventos. Va a haber, bueno, una oferta amplísima.
Y nos situamos ahora en octubre y noviembre del año 2018. Llueve y hay daños. Y ahora, hoy, nos anuncian que se ha contratado la reparación, la restauración de los daños. Carmen, ¿de qué te estoy hablando?
Pues nos vamos a ir a Gibraltar, Mónica. El Ayuntamiento de Málaga ha dado luz verde a la contratación de esas obras para restaurar la muralla norte del castillo de Gibraltar, una estructura que, como dice, sufrió desperfectos tras las lluvias que cayeron entre octubre y noviembre del año 18. La restauración consiste en evitar la entrada de agua dentro de la muralla y sanear las zonas afectadas respetando las estructuras y utilizando los materiales adecuados para un monumento de ese tipo. Recordamos, hablamos de una muralla del castillo de Gibraltar. El presupuesto del proyecto asciende a 155.000 euros, contempla un plazo de ejecución de 3 meses, un proyecto, por cierto, del Ayuntamiento de Málaga. Las empresas interesadas tienen un plazo de 20 días naturales para presentar ofertas.
Pues 4 años de unos daños en un edificio histórico, en un monumento como el Castillo de Gibralfaro, y 4 años después nos dicen que han dado luz verde a la contratación de las obras de restauración, que no es que vayan a empezar ya ahí a sujetar el muro del Castillo de Gibralfaro, que han dado desde el Ayuntamiento luz verde. Ay, Carmen Cerván, gracias. 12:45 minutos, por aquí pasa la actualidad de la mañana. Sabes que nos estás escuchando en COPE Más Málaga a través del 97.1 de FM y del 882 de Onda Media.
Herrera en COPE. COPE Más Málaga.
Estar informado.
Y deja que te muerda otra vez, y deja que te riña otra vez, y deja que sea lienzo en tu color, y deja que te cante tu canción, y deja que te bese otra vez, y deja que me empape de tu ser, y deja que me suba tu vagón, que no quiero que crezca, no quiero que crezca, no.
Eres un coquito mío, malabares con un trocito de pan, el columpio que perdimos, el vaivén que nos devuelva la verdad. Y es que este amor infinito es el gallo en la mañana, cosquillitas en la cama, entre un gato y un ratón. Y deja que te muerda otra vez, y deja que te riña otra vez, y deja que sea lienzo en tu color, y deja que te cante tu canción, y deja que te bese otra vez, y deja que me empape de tu ser, y deja que me suba tu vagón, que no quiero que crezca, no quiero que crezca, no.
Qué bonito, ¿verdad? Este tema se llama Coquito. Ay, sube, sube, sube.
Cariño, ya me tienes contigo.
Digo yo que se llama Coquito este tema que acaba de lanzar Manuel Carrasco y que ha compuesto dedicado a su segundo hijo. El pequeño nació en 2020, en plena pandemia, y no había saldado esa deuda que tenía personal con el pequeño. Así que, igual que ya a su primera hija le había compuesto una canción, pues ahora Manuel Carrasco publica este Coquito para el segundo, para el pequeño de casa. El videoclip es precioso. Sale Manuel Carrasco guapísimo, salen sus hijos guapísimos, su esposa, que es una preciosidad. En fin, que da buen rollito el tema, la sintonía, con este día gris, pues buen rollito. ...12:48 minutos. Y si nos asomamos a la ventana, nada, día gris con chubascos que son más probables, están siendo más intensos, de hecho, en el interior de la provincia, aquí en la costa menos, 4 gotas que van cayendo y además 4 gotas de barro, como habrás comprobado en tu vehículo. A partir de la tarde, dice el hombre del tiempo, que se irán abriendo claros y que irán remitiendo las precipitaciones. El viento sopla hoy de componente oeste de poniente, con intervalos fuertes en zonas altas, en las sierras. Las temperaturas, pues nada, hace bochorno, pero el termómetro no es que suba demasiado, porque en Marbella, en Marbella y en Vélez Málaga es donde van a alcanzar la máxima prevista para hoy de 28 grados, 27 alcanzaremos aquí en Málaga capital y también en Antequera, y 23 en Ronda. Mañana miércoles, de nuevo, jornada pues con chubascos ocasionales, más probables en las sierras, y por la tarde también se irán abriendo los claros. Esta es la previsión del hombre del tiempo. Y a pesar del día, seguro que hay planes para hacer en la playa. Seguro que los tiene el hombre del mar de este programa. Es Paco Franco, el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Porque caminar, por ejemplo, por el litoral, por cualquier playa, con este día así gris, melancólico, es muy bonito. Yo esta mañana ya he visto a gente remando, por ejemplo.
Claro, y si estamos escuchando la COPE y a Manuel Carrasco con el buen rollito que nos da, pues qué mejor que pasear por la playa aunque esté nublado.
Está claro. El día entonces, cuéntanos, ¿qué dibujo tenemos en la playa?
Pues mira, hoy vamos a tener un día de playa nublado con probabilidad de ligera llovizna hasta las 2 del mediodía. Por la tarde la probabilidad será nula y a partir de mañana, a partir de las 9 de la mañana, volverá a lucir el sol, aunque el jueves podremos tener algo de nubes de nuevo a primeras horas del día. Hoy tendremos un mar en calma con suaves olas de levante que no superarán en ningún caso el medio metro de altura y que serán prácticamente inexistentes entre Torre del Mar y Nerja. Para mañana las olas ya dejarán de ser de levante y serán de poniente, siendo más altas en la Axarquía, que podrían llegar a tener una altura de casi un metro, y más pequeñas, con altura de medio metro, en la Costa del Sol Occidental y en Málaga capital. A partir del viernes, estas olas de poniente irán perdiendo altura y serán de levante ya a partir del sábado. Hoy tendremos vientos suaves de dirección variable, aunque en la Costa del Sol Occidental podrán superar los 22 kilómetros hora. Para mañana la situación será similar, pero los vientos de la Axarquía irán cogiendo fuerza hasta alcanzar los 27 kilómetros hora durante el jueves, permitiendo la realización de deportes de vela. Hoy tendremos temperaturas bajas, en torno a 25 y 26 grados en los arenales de toda la Costa del Sol. Sin embargo, con la llegada del poniente, la temperatura subirá un par de grados en aquellas zonas que están orientadas más hacia levante, las playas de Málaga y las playas de Estepona. En relación a la temperatura de las aguas, hoy tendrán 21 grados de Estepona a Rincón de la Victoria y 23 grados en Torre del Mar y Nerja. Pero el poniente que llega mañana hará que la temperatura del mar baje al menos un par de grados, sobre todo en las zonas más cercanas al estrecho de Gibraltar. Mónica.
Bueno, pues ese es el dibujo de un día gris, pero que también nos ofrece muchas posibilidades. A partir de esta tarde, dice el hombre del tiempo, que se van a abrir los claros, a ver si el hombre del mar puede disfrutar, por lo tanto, de la playa esta tarde. Playa intensa, ¿eh? ¿Te imaginas? Ojalá. Paco, te espero mañana. Un beso fuerte.
Un beso enorme, Mónica. Nos vemos mañana.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
EMA Competición, la Escuela de Mecánica de Motos Andaluza, realiza cursos profesionales de mecánica de motocicletas tanto de serie como de competición. Si te gusta la mecánica y las motos, EMA Competición es tu centro de formación.
Piensa en la Plaza Mijana. ¿Ya? ¿Lo tienes? Ahora pulsa el botón reset. Sí, sí, resetea. Olvida todo lo que tenías asociado a Mijana y empezamos de cero. Te proponemos algo nuevo, diferente. Te presentamos 3345 Mijana, una nueva experiencia gastronómica con nuestra cocina única y original con el mejor ambiente. Ven y vive nuestra revolución. ¿Te unes? 3345 Mijana.
Lucía no quiere esperar a ser grande para ser doctora. Y Jorge ya ha viajado a la Luna antes de convertirse en astronauta, porque sus sueños no esperan. En Mercamueble creamos espacios que invitan a soñar. Conviértelos en realidad con nuestros dormitorios juveniles y paga en 30 meses sin intereses. Solo en Mercamueble, calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Más cosas. Vamos a hablar de inversiones. Nuestro referente en este campo es el Banco de Inversiones Renta 4, que dirige aquí en Málaga, Álvaro Parte Arroyo, al que quiero saludar como todos los martes. Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien. Oye, semana marcada por la vuelta al cole. No sé si tú en casa tienes también pequeños. En todo caso, vamos a hablar de la importancia de la inversión para las nuevas generaciones, porque los jóvenes, Álvaro, se plantean, se llegan siquiera a plantear esto de invertir.
Bueno, la verdad que es un tema muy importante. Estamos viendo cómo cada día más jóvenes tienen pues una gran formación, carreras universitarias, estudios superiores, pero muchos todavía no son conscientes de la importancia de invertir. Durante los últimos meses hemos escuchado mucho y hemos leído pues, sobre la inflación que está disparada, subida de tipo de interés por parte de los bancos centrales, el sistema público de pensiones que no es sostenible, pero sabemos qué significa esto y cómo va a repercutir a larga en la calidad de vida de los millennials, de la generación Z y de otras generaciones que están por venir.
Bueno, pues esa es una buena pregunta. No sé tú qué piensas, la formación de los jóvenes, además, que cada vez es mayor, ¿no? Tú bien lo decías.
Sí, al final están cada vez, como decimos, más formados, ¿no? Pero hay muchos que todavía pues no son conscientes de lo importante que es invertir y hacer crecer sus ahorros de cara al futuro. Sin duda, una esperanza de vida creciente es una muy buena noticia para todos, pero el hecho de que tengamos una población más envejecida con tasa de natalidad baja, pues complica mucho la ecuación. Y estos factores pueden influir en la sostenibilidad de las pensiones y en los niveles de poder adquisitivo futuros.
Álvaro, tú compartirás conmigo, aunque tú seas un experto, pero todo esto del mundo de las inversiones, esto es, en general es muy complicado. Para los jóvenes entiendo que es más complicado, ¿no?
Bueno, puede parecer complicado, visto desde fuera, pero la verdad es que los jóvenes aprenden muy bien y muy rápido, sobre todo aquello que les genera interés. Además, por eso precisamente existen distintos vehículos que lo hacen pues cada vez más simple, más fácil, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de los fondos de inversión, de los ETFs o fondos cotizados o las carteras gestionadas, que al final ayudan a que un ahorrador pueda convertirse en inversor accediendo fácilmente, ¿no?, a una diversificación de activos que permitan rentabilizar su dinero. Tener nuestro capital en una cuenta corriente hoy en día, la verdad es que devalúa nuestro dinero. Perdemos dinero con el paso del tiempo, teniendo nuestro ahorro en saldo porque no te genera ningún tipo de interés. Y tenemos que tener en cuenta que, bueno, el efecto de la inflación, ¿no? Conforme pasa el tiempo, perdemos poder adquisitivo y podemos comprar menos bienes y servicios con el mismo dinero.
Sí, el dinero ahí apalancado en la cuenta del banco no genera nada, cada vez vale menos, por así decirlo, además. ¿Invertir en bolsa o en fondos de renta variable puede ser una buena idea, una buena alternativa?
A ver, la inversión en índices de renta variable, que es adecuada para un perfil tolerante al riesgo y un horizonte temporal a largo plazo, como podría ser el caso de los inversores más jóvenes, ha generado históricamente grandes ganancias, compensando con creces los periodos de subidas a los de bajadas. ¿Vale? Como referencia, en los últimos 30 años, el índice S&P 500, que es el índice por excelencia de Estados Unidos, ha generado una rentabilidad anualizada por encima del 10%. ¿Vale? El Eurostock por encima del 7% y el IBEX 35 por encima del 8%. ¿Vale? Esto es la rentabilidad media en los últimos 30 años. Por eso es importante inculcar a los jóvenes lo conveniente que es ahorrar e invertir con una visión simple de largo plazo. Una forma sencilla de hacerlo y donde no importa lo pequeña que sea la cantidad es el ahorro periódico, una forma constante de reservar dinero para un futuro. Y la clave de esta fórmula pues es la constancia y dejar madurar la inversión, dándole tiempo a generar rentabilidades positivas, como te decía, a largo plazo.
Ponme un ejemplo, Álvaro, para que yo lo entienda, para que lo entiendan los oyentes. Para ver qué ventajas tiene invertir el ahorro mensual en lugar de dejarlo ahí guardadito en la cuenta del banco, la cuenta corriente.
Sí, pues mira, por ejemplo, si invirtiésemos 100 euros al mes, ¿vale? 100 euros al mes suponiendo una rentabilidad anualizada del 7%, que ya hemos visto que a largo plazo los grandes índices te dejan incluso por encima de esto, pues después de 10 años tendríamos 16.300 euros, ¿vale? A los 20 años tendríamos 46.000 y a los 30 años pues tendríamos más de 100.000 euros. Si aumentásemos ese ahorro mensual a 250 euros cada mes, pues llegaríamos a tener 251.000 euros, ¿vale? De los cuales solo habríamos aportado 90.000. Es decir, todo lo demás es rentabilidad que conseguimos gracias al interés compuesto. Por todo esto, pues es importante que empiece a calar, como te decía, entre los más jóvenes, la idea de que no se debe invertir para pagar las facturas del mes que viene, sino para mejorar la calidad de vida a futuro, sabiendo que al final el tiempo es nuestro mejor aliado, que se puede empezar con cantidades muy pequeñas. No hay excusa al final para no atender tu propia salud financiera. Y tener una buena planificación es fundamental para alcanzar los objetivos a medio y largo plazo, ya sea comprarse un coche, una casa, pagar la educación de cada uno o incluso para la jubilación.
Bueno, cada día, cada semana, Álvaro, nos das argumentos muy de peso, está claro. Si estás pensando en invertir, lo mejor es dejarse asesorar por expertos. En ese caso, los nuestros son los de Renta 4 Banco. La entidad tiene su oficina en la Alameda de Colón número 9, aquí en Málaga Capital. Además, encuentras toda la información en su página web r4.com. El director de Renta 4 aquí en Málaga es Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, hasta la semana que viene. Gracias.
Hasta la semana que viene. Buenas tardes.
Toma tus besos, te los regreso. No será fácil olvidarte, lo confieso. Tomo tus cartas, te las regreso.
corazón que no te olvide. Un corazón que no te olvide.
No te olvides que a la una de la tarde llega, es decir, en 10 segundos, 15 segundos llega las noticias de la una de la tarde para resumir lo que está pasando ahí fuera en España y en el mundo. Y después volvemos con asuntos que tienen que ver con Málaga, con la ciudad, con la provincia del paraíso, aunque llueva.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 7 minutos. Bienvenido, bienvenida si te sumas ahora. Estás escuchando COPE más Málaga. Mi nombre es Mónica García y estoy encantada de acompañarte durante parte de la mañana, aunque esté chispeando barro, que es como últimamente parece que llueve aquí en la capital. Encantada de saludar enseguida a Paula Mateus, que va a actuar en unos días aquí en Málaga y nos va a explicar qué está preparando para sorprendernos. Antes, algunos consejos.
Dicen que este verano está haciendo mucho calor, ¿no?
Sí, algo de eso he oído, sí.
¿Calor? ¿Qué es el calor? Con tu nuevo aire acondicionado de Proinco, ni te enterarás si hace calor. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
Especial dormitorios juveniles en los grandes centros Sumobel. Ahora con un 25% de descuento en todos. 15% directo más 10% en cheque regalo.
Que fluya la imaginación.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Lo quiero todo, todo, todo contigo. Todo, tus aciertos y tus fallos. Vivir contigo sin ensayos. Lo quiero todo, todo, todo contigo. Todo, apostarlo todo al color de tus ojos.
Si lo quieres todo conmigo y con la COPE, con COPE más Málaga, tranquilo, porque tienes cine. Solamente tienes que escribirnos a málaga@cope.es, málaga@cope.es. Antes de las 2 de la tarde en el asunto nos pones quiero ir al cine con los amigos de Cine Sur, Málaga Nostrum. Entre todos los correos que recibamos hacemos un sorteito y 3 oyentes irán con un acompañante al cine de lunes a jueves a la peli que quieras en el horario que quieras. Eso si te quieres ir al cine. Y si no tienes planes para el sábado, el 17 de septiembre, déjame que te voy a dar una idea. En la Sala Velvet, aquí en Málaga capital, pues va a actuar, llega Paula Mateus con su gira 20 tantas primaveras.
Quédate tu plana 40 años, lo admito, me había equivocado debajo de ese pedestal, ya que nunca te lo has ganado. Cobarde de doble corazón, quédate con la que te aguante el paraguas. Qué pena haber perdido el tiempo pensando que algo latía ahí dentro.
Ya has escuchado ese tema alguna vez en el programa, ¿verdad? Paula Mateus es una cantante y compositora de Guecho, de Vizcaya, que compone sus propias letras y que además las canta. Y en esas canciones refleja momentos de su vida. Paula Mateus, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, Paula, si en tus canciones dices que refleja momentos de tu vida, habrá un poco de todo, ¿no? Porque la vida todos tenemos momentos buenos, malos y regulares.
Pues mira, yo creo que esa es una de las cosas que más me dice la gente de mi música, que se siente muy identificada porque al final hablo de cosas cotidianas, de lo bueno y de lo malo.
¿En general nos va a dar un chute de energía tu música o nos va a dar la calma, oye, y la melancolía incluso, que nos hace falta cuando nos dejan, que necesitamos escuchar una música un poquito más tranquila para poder llorar a gusto y esas cosas?
Sí, pero yo creo que en general mis canciones siempre acaban dejándote un buen sabor de boca porque siempre intento mirar todo desde el punto optimista de la vida. Aunque estés triste, sales.
Está claro. Pues ese punto de vista el que nos gusta en este programa. Paula, estás iniciando tu carrera profesional, aunque eso no quiere decir que no lleves ya tu propio bagaje. ¿Cuándo y cómo empiezas en este complicado mundo de la música?
Bueno, a ver, yo realmente llevo componiendo y cantando desde que soy una enana. Pero ya, bueno, terminé mi carrera hace 2 años y decidí pues que era el momento de lanzarse realmente a por lo que estoy haciendo ahora mismo. Y no me puedo quejar, la vida me ha sonreído y actualmente pues ya vivo de ello.
Que no es poco, ¿eh?
Que no es poco.
Que no es poco. Estamos hablando con Paula Mateus, que está aquí el sábado en la Sala Velvet. Nos va a presentar su gira 20 y tantas primaveras. ¿Qué has preparado para el sábado?
Bueno, pues lo que puedo decir es que voy a cantar muchas canciones de mi repertorio, muchas de las que acaban de salir, que he tenido la oportunidad de compartir en colaboración pues con Rosalén, con David Otero, con Despistaos, con gente a la que yo he admirado toda mi vida. Y bueno, estoy preparando un disco muy bonito para este otoño y alguna inédita también me cantaré.
Bueno, hablas de Rosalén, que se cantas con ella este tema que está sonando, y también con David Otero.
Efímera, se escapan de las yemas de mis dedos, siempre llega cuando menos me lo espero, como un beso en una nevada. En ver qué más en donde otros ven menos, en ser el tuerto en un reino de ciegos, y yo que te persigo y nunca llego.
El año pasado, Paula, comienzas tu primera gira y llenas en tu primer concierto, me han contado, 400 asientos. ¿Tú sabes lo que es eso? La pecha de gente que son 400 personas en un concierto.
Además fue como muy bonito porque cuando yo empecé con todo esto, pues me pilló toda la pandemia de por medio. Y la primera vez iba a ser como una sala de 80 personas, no lo pude hacer. La segunda vez iba a ser de 200, tampoco lo pude hacer. Y al final me estrené con 400, que es muy buen estreno, la verdad. Está. Y bueno, este año solo han ido creciendo las salas, ha ido creciendo el público y lo que te digo, agradecida por lo que me está pasando.
Rosalén, David Otero, 400 asientos en tu primer concierto y Despistaos.
¿Y para qué arriesgarme si va a doler? ¿Y para qué quererte si nunca acaba bien? Terminaré perdiendo la fe. ¿Y para qué mirarte si ya me ciega? Si ya queman los recuerdos que me dejas.
Ay, Paula, qué ganas tenemos de verte por aquí en Málaga. Sabes que hoy está chispeando. Tú estarás acostumbrada a esto, ¿no?
Sí, yo estoy muy acostumbrada a la lluvia. De hecho, aquí en Madrid, que estoy viviendo aquí ahora, también nos está haciendo un poco malo. Y yo te tengo que decir que lo agradezco, que me gusta que llueva.
Bueno, en todo caso, para una vez que vas a venir aquí a Málaga, que nos vas a presentar 20 y tantas primaveras, yo procuraré hablar con el hombre del tiempo para que el sábado tengas un día bonito. Un día bonito de septiembre en Málaga. Te digo yo a ti, Paula, que no lo cambias por nada.
Estoy convencida, ya estuve en junio y me ha encantado Málaga, así que tengo muchas ganas de volver.
Paula, el sábado 17 de septiembre nos encontramos en la Sala Velvet con la gira 20 y tantas primaveras. Paula, te mandamos un beso enorme.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Un besito. Adiós.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Málaga sigue vibrando a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Hemos revolucionado la Plaza Mijana con una experiencia gastronómica diferente, única y un ambiente inigualable. Ven y sorpréndete con un nuevo concepto de restaurante en la nueva Plaza Mijana. 3345 Mijana. ¿Te unes?
EMA Competición, la Escuela de Mecánica de Motos Andaluza, realiza cursos profesionales de mecánica de motocicletas tanto de serie como de competición. Si te gusta la mecánica y las motos, EMA Competición es tu centro de formación.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Enseguida te voy a meter en el despacho de nuestra experta en el mundo natural y te voy a hablar de los perretes, que ha vuelto los niños, han vuelto a clase, claro, y esto ahí se crea un vacío emocional, ¿verdad, Adrián? Adrián Navarro, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Ahora vamos a hablar de la vuelta al cole de los niños y de los perros, ¿qué pasa con ellos?
Pues sí, sí que hablaremos de ellos.
Bueno, en todo caso, déjame que te hable de Seguridad AM. Seguridad es tu empresa de seguridad en Málaga. Vigila en tu casa, tu negocio, cualquier evento que realices. AM Seguridad da soluciones a tus necesidades porque combina la tecnología y la vigilancia para que tu tranquilidad esté asegurada. En su página web encuentras toda la información, amseguridad.com. Bueno, que te digo yo, que nos vamos a meter en el despacho de nuestra experta en el mundo natural. Ahí la encontramos una semana más, estudiando las propiedades de las hierbas naturales. Ana Higueras es bióloga y es técnico en dietética y nutrición. Ana, bienvenida.
Gracias, Mónica. Buenas tardes.
Hoy, Ana, quieres hablarnos del mundo natural y qué nos puede ofrecer para cuidar nuestras articulaciones. Uh-huh. Exactamente, exacto. ¿Cómo nos puede ayudar el mundo natural?
Pues mira, primero deciros que podemos, por un lado, mejorar el estado de nuestras articulaciones, porque bueno, va pasando el tiempo, vamos teniendo un desgaste corporal como es normal, y tenemos algunos suplementos que nos ayudan a mantener las articulaciones pues en un estado óptimo. Luego también podemos ver, la segunda parte sería ver qué pasa, qué tomamos si nuestras articulaciones ya están afectadas y existe un proceso de inflamación y de dolor, ¿vale? Lo podemos dividir en estas dos partes. Entonces, lo que es la primera parte, que sería simplemente un mantenimiento normal de nuestras articulaciones, podemos tomar más dosis o menos dosis en función también de nuestra actividad física. No es lo mismo una persona que tenga una actividad normal de estar en casa o en una oficina, un paseo ligero, arriba, abajo, que un deportista, ¿vale? Pero en cualquier caso, vamos a recomendar que para mantener el funcionamiento, como digo, de la articulación correcta, los suplementos lleven al menos algunos de los componentes que ahora os comento. Y serían, por un lado, el colágeno, por otro lado, el ácido hialurónico. Estos dos son proteínas y estas proteínas forman parte de lo que es el cartílago de las articulaciones, que el cartílago realmente es el que hace que haya esa posibilidad de movimiento entre los dos huesos que forman la articulación y que no exista un roce y, por tanto, no exista un daño ni un dolor. Así que estos dos componentes van a ser muy importantes que estén en estos suplementos. Y luego, aparte de ellos dos, siempre aconsejamos que puedan llevar, por un lado, el magnesio, porque el magnesio participa en muchísimas funciones de nuestro cuerpo, entre ellas en el mejoramiento de los tendones y de los músculos, que son los que van a fortalecer esa articulación. Por tanto, queremos que el magnesio esté presente también. Y por último ya sería la vitamina C, porque la vitamina C ya al incluirla en la dieta lo que hace es que se pueda generar nuestro propio colágeno de manera más rápida, ¿vale? Entonces como mínimo que los suplementos lleven estas cuatro cosas: colágeno, ácido hialurónico, la vitamina C y el magnesio. Eso para un mantenimiento normal de cualquier persona, de cualquier edad. De un manejo diario de la vida, ¿vale? En el caso de los deportistas, pues bueno, podrían tomar dosis un poquito más altas, es la única diferencia, pero van a llevar estos cuatro componentes.
Uh-huh. ¿Y si ya tenemos la articulación con inflamación?
Claro, ya nos vamos a la segunda parte, y es que ya exista un proceso de inflamación. Sí que es verdad que cuando ya viene mucha gente a vernos, ya están en un proceso muy muy avanzado de una artritis, son personas mayores. Entonces, es la respuesta más complicada, pero sí que le vamos a dar algo para que por lo menos la inflamación sí que se baje y tengan una mejor calidad de vida. Ese es el otro propósito. Entonces, aparte de los cuatro componentes que hemos dicho de los suplementos en la primera parte, vamos a incluir antiinflamatorios naturales, como pueden ser, por un lado, el argafito, ¿vale? Que es una planta que la podemos tomar en infusión, la podemos tomar en gotas también, en pastillas, como más fácil le resulte a la gente. Y otro antiinflamatorio muy conocido también, que nos gusta mucho, es la cúrcuma, ¿vale? La conocemos muy bien y sabemos que funciona fenomenal también en todo lo que es proceso inflamatorio de cualquier tipo en el organismo, pero concretamente en articulación va muy bien. Y otro suplemento antiinflamatorio muy bueno es el omega 3, que es el aceite de pescado principalmente. También el lino, la semilla de lino, pero el aceite de pescado es mucho más potente como un antiinflamatorio natural. Y entonces podríamos tener estos tres tipos de antiinflamatorios y los vamos a combinar o vamos a dar uno u otro en función de la persona que venga también a vernos, en función del problema, de la edad que tenga, de las otras medicaciones que puedan tomar, ¿vale? Porque puede que alguno pueda hacer interacción, el argafito, por ejemplo, no lo aconsejamos tanto si hay algún, si se está tomando algún anticoagulante.
Está claro que siempre hay que, cuando vamos a una arboristería, igual que cuando vamos a la farmacia, hay que describir un poquito pues nuestro perfil, ¿no? Oye, pues que soy diabético, que tengo hipertensión, pues igual, ¿no? En el caso de la arboristería, Ana Higuera igual siempre lo recuerda. Ojo, que aunque sean plantas o en este caso suplementos de colágeno y tal, pero hay que, nada se puede tomar así de forma unitaria sin haberlo consultado con un experto. En este caso, nuestra experta en el mundo natural es Ana Higueras, la encuentras cada martes aquí en el programa. Es bióloga y es técnico de dietética en dietética y nutrición. Ana, te mando un beso enorme.
Otro para vosotros, Mónica. Muchísimas gracias siempre.
Y no nos despedimos sin hablar de los perretes, lo destacábamos hace unos minutitos, del mundo natural al de las mascotas, porque ya hemos vuelto al cole, ayer comenzaban las clases, casi 147.000 alumnos en Málaga, seguro que en esas casas, en esos hogares, hay algún que otro gato y perro. Adrián Navarro, te saludo de nuevo, director y fundador de Adiestramiento Canino Lopecan. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
En el caso de los gatos, presuponemos que ellos no van a echar en falta, si después de un verano con los niños por ahí dándole la lata, los niños van al cole, pensamos que el gato va a estar encantado. ¿Eso es así o los gatos también se ponen tristes?
A ver, los gatos son bastante más independientes que los perros, entonces en general esta vuelta al cole la van a vivir de una forma pues diferente. Seguramente la mayoría lo agradezcan, porque son también bastante menos tolerantes a la manipulación y al contacto directo pues con los niños. He de decir que hay muchos gatos que son súper mega cariñosos y que sí que van a echar en falta la presencia de este cariño, este movimiento por casa, este exceso, pero en general son animales más independientes y quienes de verdad lo van a sufrir van a ser los perretes.
Los perros, sí. En este caso, ¿qué podemos hacer para ayudarles? No sé si días previos o ya cuando el niño ha empezado su rutina, claro, el niño, la madre y el padre, normalmente muchos padres cogen estas primeras semanas de septiembre, esos primeros días, hasta que ya los niños vuelvan a casa, al cole, entonces, claro, de repente se van todos, algunos a trabajar, otros al cole, ¿qué hacemos?
Claro, lo correcto, como en cualquier cambio que pueda llegar a ver en la vida de estos animales, pues sería hacerlo de forma progresiva. ¿Esto qué quiere decir? Pues los días previos a la vuelta al cole, pues por ejemplo en la franja horaria en la que normalmente los niños van a estar fuera de casa, pues procurar que no le presten mucha atención. Nosotros igual, si estamos de vacaciones y justo va a coincidir la vuelta al trabajo con la vuelta al cole, pues con más razón todavía. Porque si todavía vuelven los peques al cole, pero nosotros seguimos en casa, pues el cambio es un poquito más gradual, no es tan de golpe. En caso de que ya hayamos empezado y no lo hayamos hecho previamente, no os preocupéis porque no pasa nada, hubiera sido mejor así, pero siempre hay cosas que podemos hacer. Yo diferenciaría dos tipos de casos, el caso en el que nos levantamos por la mañana con las prisas, llevamos a los peques al cole y después nos vamos a trabajar nosotros, o el caso en el que nos levantamos, llevamos a los peques al cole, después vamos a casa, hacemos nuestras cosas y después nos vamos a trabajar. En el caso de que sea todo de golpe, sí que aconsejo, sobre todo las primeras semanas, que nos levantemos, nos peguemos un buen madrugón y le demos un buen paseo al perro, que cuando vayamos a irnos, cuando empiece este momento de levantar a los peques y demás, que ya es todo nerviosismo en casa, el perro esté tranquilo, dejarle juguetes interactivos para que en casa pues tenga algo que hacer los primeros días, y en el otro caso a lo mejor me lo tomaría con un poquito más de calma y sí que pasaría al perro al volver de dejar a los peques en el cole, para que tenga una atención extra en esa franja horaria en la que hasta ahora lo ha tenido y por tanto sea un poquito más gradual, pero sobre todo eso, dedicarle mucha atención y procurar que los peques al volver del cole no le hagan mucho caso de golpe, que se tiren una o dos horitas hasta volver a jugar con ellos y demás, que no asocien la presencia de los niños con
diversión y juego
en todo momento.
Y si no están ellos, estoy triste.
Exacto.
Y no solamente que estoy triste, sino a lo mejor me da por comerme parte del sofá o de las paredes.
Exacto. Tenemos que tener en cuenta que durante el verano normalmente los peques disfrutan mucho con los perros y le dedican mucho tiempo, por lo que participan en las tareas de cansarlo diariamente, sus necesidades energéticas, y después cuando faltan los peques, pues hay que seguir satisfaciendo esas necesidades si no queremos que ellos las satisfagan de otras maneras, como tú bien dices.
Claro.
Descargando un sofá, por ejemplo.
Por ejemplo, ayer veía a un niño, no tendría más de añito y medio, al lado un perro grande, y el perro se acercó, el niño le sonrió y el perro empezó a lamerle la cabeza, el pelo, y el niño tan tranquilo, y los padres tan tranquilos. No sé, ¿tranquilidad absoluta? ¿O tú a ese perro has tenido que pues tener mucha relación con los niños? Ese niño es evidente que tendría perros en casa porque no era normal. Hay otros que ven a un perro grande y se asustan. todo eso se puede trabajar, tanto el perro que esté cómodo con niños como que los niños estén cómodos con los perros, ¿no?
Sí, sí, se puede trabajar desde luego, sobre todo con los perros tenemos un beneficio de cara a los niños y su inocencia, y a no ser que sean niños muy muy nerviosos, que ya pueden alterar un poquito a los perros, normalmente los niños que actúan con tranquilidad, sin temor, con su inocencia y estando tranquilos, pues los aceptan casi cualquier perro. Es muy raro que un perro no acepte un niño de estas características, por lo que podría ser normal, y en el caso de que no lo acepte, pues sí que se podría trabajar y deberíamos trabajarlo porque convivimos en sociedad con personas y nuestros niños pues hay que protegerlos.
Está claro. Bueno, no prestarles demasiada atención cuando vuelvan los niños ahora esta tarde a casa, que los niños estén un ratito por ahí, que no ya empiecen a comerse al perro a abrazos y a tal, y a levantarnos un poquito antes, dedicarles un buen paseo a ellos para que vayan notando que bueno, que se va todo el mundo, pero que no lo van a, que no lo olvidan.
Exacto, y sobre todo eso, intentar lo que no podamos hacer de forma gradual, pues contrarrestarlo con estimulación y con cansancio, que al final veamos que esos perros, pues el hecho de a lo mejor no estar tanto tiempo con nosotros, pues no les importa tanto porque están cansados, porque tienen otras cosas que hacer y porque nosotros nos preocupamos de que ellos estén bien.
La vuelta al cole de los peques y cómo le afecta a los perros, a las mascotas. Adrián Navarro, director y fundador de Adiestramiento Canino Lopecan, gracias.
Gracias a ustedes como siempre.
Gracias.
Tiempo de juego Málaga. El lunes 19 a partir de las 8 y media de la tarde, Tenerife Málaga Club de Fútbol. Con la narración de Emilio Guerrero y la coordinación de Javier Bautista. COPE más Málaga, 97.1 FM y 882 de Onda Media. Sigue el partido con Seguridad Jiménez, Puro Huerto, Crediser, Navarro Hermanos y Tesesa.
Tiempo de juego Málaga.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
No me voy hoy sin recordarte que si te quieres comprar una casa o un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca, tu banco no te la concede, ya te lo ha dicho, bueno, pues tú no te preocupes. Credialpes, tu agencia negociadora, te busca un banco que acepte las condiciones que necesitas. Ellos se encargan de negociar por ti, así de fácil. Infórmate en ese teléfono que es gratuito, es el 900-234-235, 900-234-235. También te puedes pasar por sus oficinas, están aquí en la capital, en calle Heredia Sostoa, número 23, o consultar su página web credialpes.es. Hasta aquí nuestra compañía en esta mañana de martes. Recuerda, mañana volvemos a las 12:30. Recuerda que a las 12:20 te vamos a contar todo lo que está siendo noticia en esta mañana de martes 13 de septiembre. A las 3 llegará el deporte de Málaga, y nos hablarán de las pintadas que han aparecido en la Rosaleda. Sí, sí, pintadas en la Rosaleda. La radio nunca descansa. Sigues informado de todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.